Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
Un placer, como siempre, estar en este espacio, que nos escuchen en esto que es Cafeína para mi negocio. Sin duda, temas relevantes, temas que pueden ser complejos de entender, pero que en este diálogo que hemos tenido en los diferentes episodios permite bajarlos como cuestiones más prácticas, más claras para las y los empresarios que nos escuchan, Carla.
Así es. Hemos vuelto a invitar a Luis Raúl y a Luis Ignacio para hablar de un elemento fundamental que está sucediendo en nuestro país y que tiene que ver con un asunto de la población en relación con las pensiones, que es todo un tema. Y bueno, pues me encantará poderlos escuchar.
Gracias por aceptar la invitación una vez más. Bienvenidos.
Bien, muchas gracias. Igual es un gusto volver a estar con ustedes, con Luis Raúl, con todo el equipo. A ver, sí, efectivamente hay una bronca muy fuerte. A ver, el problema no es solamente el cambio demográfico. O sea, no es solamente que haya cada vez menos chavos y que haya cada vez más viejos. Efectivamente, la población de 0 a 5 años ahorita es menor que la de 5 a 10. La de 5 a 10 es menor que la de 10 a 15. La de 10 a 15 es menor que la de 15 a 20. Y entonces tendremos cada vez menos gente sosteniendo a cada vez más gente. Pero además, esa cada vez más gente de mayor edad vive más años. Claro. Por lo tanto, hay que sostener a más gente durante más tiempo. Para una persona con seguridad social y 65 años de edad, su expectativa de vida es de 89 años. Entonces, estamos hablando de muchísimo tiempo. Sí. Pero además de eso, ahora nos estamos muriendo cada vez más de enfermedades crónico-degenerativas y no de enfermedades respiratorias ni gastrointestinales. Y la verdad es que el costo del tratamiento para un diabético, para un hipertenso, para alguien que tenga cáncer, para alguien que tenga Parkinson, etcétera, etcétera, es incomparablemente más elevado. Entonces, el costo por año también es mucho mayor. Claro. Y además de eso, la gente que contribuye, los chavos, en términos generales de hace 40 años, la tendencia es a que los ingresos se reduzcan. Y entonces, si se reducen, también contribuyen menos a la seguridad social. Y si además les pagan por honorarios y no contribuyen a la seguridad social, pues menos. La seguridad social está todavía mucho más amolada. Y entonces la cuestión es quién podrá defendernos. Por eso es importantísimo decir, a ver, si queremos que en este país la gente pueda vivir dignamente, se requiere una lógica, como ha dicho Luis Raúl, fiscal, que efectivamente que permita que viva dignamente.
Claro.
Y eso no se puede lograr cuando unos cuantos mil millonarios concentran todo el poder económico, cuando resulta que entre la REA y Slim tienen un patrimonio mayor que la mitad más pobre de la población de América Latina.
En efecto, como lo comenta Nacho, tenemos varios temas ahí interesantes que tenemos que platicar de largo plazo, ¿no? Primero es el tema demográfico, ¿no? Ya lo platicó Nacho, es una bomba demográfica la que estamos viviendo. Nuestro país va a pasar a ser un país con un alto porcentaje de personas arriba de 65 años en muy corto tiempo. ¿Todo esto de dónde viene? Pues de aquellos, de nuestro baby boom que tuvimos aquí en México. Y de repente, pues que más recientemente, pues, ya hubo un intento de control de natalidad que es muy positivo para todo mundo. Pero en efecto, el problema es que hay una bomba demográfica y va a haber muchos adultos mayores que hay que ver la característica. ¿Qué tiene en particular esta generación? ¿No? Tiene varias características en particular, ¿no? Estos adultos mayores que se van a estar por ahí entre 20, 50, 20, 70, se van a estar pensionando. Este gran grupo de adultos mayores que vamos a tener en ese entonces, uno de los problemas que tenemos ahorita es, uno, muchos de ellos son informales. La mayor parte de ellos trabajan en mercados informales o trabajan en empresas bajo condiciones de informalidad. ¿Qué significa esto? Que no están contribuyendo a la seguridad social. Punto número dos. Aquellos que llegan a contribuir a la seguridad social tienen muy poca densidad de cotización, es decir, cotizan muy poco tiempo. Entran y salen de la formalidad, de la informalidad a lo largo de su carrera. Entonces, aún los que cotizan la seguridad social, vamos a suponer en que sí cotizan la seguridad social más o menos con densidad, pues también se le va a hacer complicado a veces juntar todas las semanas necesarias. Entonces, en sí, muy pocos de esta generación van a tener acceso a una pensión del IMSS. Muy pocos. Aproximadamente, hay diferentes estimaciones, la más baja es alrededor del 25% de los que cotizan, estoy hablando de todos, van a tener una pensión, hasta el 48%, que es una estimación que hizo Banco de México, que se me hace muy, muy demasiado optimista, luego platicamos ese tema. Pero entre ese porcentaje son los que van a alcanzar pensión. Todos los demás de esta gran generación, la única posibilidad que va a tener para poder vivir, ya no voy a decir una vejez digna, sino una vejez alejada de la pobreza, es una pensión no contributiva. Y el problema es que esta pensión no contributiva pues, está financiada por impuestos ahorita. No hay un fondo, no hay una previsión, no hay una previsión absolutamente nada. Es un programa que se digamos, creando orgánicamente, cuyas reglas han cambiado los últimos 20 años. De sexenio a sexenio cambian las reglas. De repente hay aumentos de la nada o de repente incrementan o bajan la cobertura, las edades las mueven de la nada. Entonces, esto va a ser un problema fiscal muy, 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 muy fuerte, ¿no? Pero ojo, entonces aquí estamos hablando no nada más del problema de cómo financiar las pensiones, sino cómo logramos. Otro problema de esta generación de la informalidad es que la informalidad también te incrementa las probabilidades muy fuerte de estar empleado en condiciones de estrés, de estar empleado con bajo salario, de estar empleado trabajando menos horas de las necesarias. Entonces, también son trabajos precarios. La probabilidad de tener un trabajo precario, si eres formal o informal, también es, siendo formal, es muy baja la probabilidad de tener un trabajo precario. Si eres informal, la probabilidad es alta de tener un trabajo precario. Entonces, estamos hablando de una generación que la va a sufrir de aquí a los próximos años. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen trabajos precarios. Que la van a sufrir cuando lleguen, porque pues, van a necesitar un gobierno que tenga las previsiones o una generación joven que se sacrifique para generar los recursos para poder pagar esas pensiones. Entonces, ¿cuál es el llamado a los gobiernos, a los estadistas de este país? Es hay que trabajar entre más pronto, mejor, para poder tanto aliviar esta tensión de la informalidad que les produce en su vida actual, cómo trabajar hacia las pensiones futuras. Este es un tema, son temas muy, muy, muy complicados que curiosamente los podemos asociar todos estos temas complicados a una gran reforma de seguridad social y salud asociada a un cambio, a una reforma fiscal. Yo creo que esto es un tema que se puede resolver en una sola reforma.
Y efectivamente estoy de acuerdo, un llamado muy fuerte a las autoridades, a gobiernos, a actuar, aunque no sea popular. Pero también hay que hacer ese mismo llamado a muchos otros grupos de población. A ver, los cotizantes a la seguridad social en México ahorita son 22 millones de personas. La población económicamente activa son más de 60 millones. Esa es la diferencia, digamos, de tamaño de la bronca. Y entonces vamos a ver, de esos que no están cotizando a la seguridad social, pues ¿en dónde están? Daría un ejemplo de informalidad, no son nada más comerciantes ambulantes. Hay 2,5 millones de trabajadoras domésticas remuneradas que en su inmensa mayoría, contrario a la ley, no están recibiendo ningún beneficio social. Eso es responsabilidad de todos nosotros.
Claro.
Es decir, ¿qué es lo que ocurre si existe una persona que nos apoya con el aseo y no tiene derecho a nada? ¿Qué es lo que ocurre con los trabajadores agrícolas de subsistencia que son los que están cosechando para las exportaciones de berries o de jitomates o de aguacates o de lo que sea? Igual, ¿qué es lo que ocurre con millones de personas que son contratadas por todo mundo, gobiernos, grandes empresas, organizaciones civiles, fundaciones, lo que sea, solo por honorarios sin ningún derecho laboral? Pues también ahí, o sea, informalidad, estamos hablando de núcleos que van mucho más allá de lo que aparece en el semáforo de la calle con la persona que nos está vendiendo cualquier chuchería.
O a ir al tianguis.
Entonces, por eso es tan importante ubicar también esta lógica, digamos, de responsabilidad. Y esencialmente el gran asunto de la informalidad y del no poder vincularlo a una vejez digna no es culpa del trabajador, no es yo quiero ser informal, yo no quiero pagar impuestos y entonces por eso. No, es un problema histórico de un país que genera muy poco empleo y que entonces obliga a que gran parte de la población tenga que refugiarse en las actividades de sobrevivencia que pueda. Pero eso va en detrimento de sus posibilidades de vivir dignamente la vejez. Vivir hasta los 80, 85 años, qué bueno. Pero vivir en condiciones de miseria no es precisamente la lógica aspiracional que deberíamos de tener.
En efecto, Nacho, fíjate que acabas de tocar un punto importantísimo. En efecto, sí, tienes razón. El llamado debería ser a... Ahorita estos temas que estamos platicando deberían ser la discusión diaria en las cámaras. Deberíamos tener senadores impulsando esto, diputados impulsando esos temas.
¿Y en las cámaras empresariales?
Cámaras empresariales, sí, etcétera. Pero es a lo que voy. Esto debería ser parte de un plan de gobierno de alguien en algún momento. A lo mejor el próximo programa de gobierno lo tenemos, lo vemos, algo de esto. Pero bueno, un punto relevante que mencionaste, al que me quiero centrar ahorita, es que, y lo dijiste muy bien, no hay nada más importante que la responsabilidad individual. O sea, aquí escúcheme, empresarios, gente que nos escucha. Si yo mantengo a mis trabajadores fuera de un régimen de seguridad social, pues se los voy a hablar de dos temas, ¿no? Nacho habló ahorita del tema humano, ¿no? El tema humano de la persona que trabaja contigo, con quien tienes una responsabilidad, una corresponsabilidad de su bienestar, etcétera. Esa es la parte humana. Yo te voy a hablar de la parte de riesgos. Hay una cosa en la ley del IMSS que se llaman saldos constitutivos. Si una persona tiene un accidente de trabajo, está trabajando contigo y no lo tiene inscrito en seguridad social, se te puede hacer un saldo constitutivo. ¿Qué significa eso? Que te pueden demandar por el costo de la pensión de la persona. ¿Sabes qué implica eso? Estamos hablando de una pensión vitalicia arriba de 3 millones de pesos. Entonces, ojo, ¿sale? No solamente a empresarios. Les conviene contratar a los trabajadores por un tema humano, tenerlos bien considerados. Consideren también los riesgos. Y ese es un tema de riesgos también. O sea, es muy arriesgado tener trabajadores en tu empresa que no estén afiliados a la seguridad social. Ese es un gran riesgo tremendo como empresario. Y adicionalmente a lo que menciona Nacho, la parte humana, la parte de la dignidad de la persona, la parte de la corresponsabilidad con tus trabajadores, ¿no? Entonces, es un mensaje también muy importante. Perdón, este es un mensaje medio complicado para una mañana, pero llévenselo, piénsenlo, consúltenlo.
Y bueno, al final de cuentas, Luis Raúl, cuando te escucho, creo que si nos vamos a abogar a esta responsabilidad individual y vamos a buscar que nuestros empleados estén dados de alta ante la seguridad social, tú de lo que nos estás hablando es de gastos evitados y de daños evitados. Entonces, el que estén en la seguridad social, al final de cuentas, nos puede evitar un daño mayor de hacernos cargo de una situación inesperada de esa persona, de su familia, y que probablemente te va a salir mucho más onerosa que estar pagando lo que implica cada cierto bimestre o mes.
Mira, Carla, lo mencionaste justo. Piensa, a ver, ¿por qué un empresario asegura sus coches y no asegura a sus trabajadores?
Claro.
Claro.
O sea, ¿por qué al coche es que puede un accidente chocar un BMW, es el coche de la empresa, puedo meter en un tema, ¿no? Pero imagínate, y si hace un accidente de trabajo y el trabajador tiene un accidente que le cuesta la vida o lo deja seriamente lesionado, pues eso también tiene, no hay, desde el punto de vista puramente económico financiero, el contratar seguros es...
Un daño evitado.
Es un daño, exacto, es lo mejor que puedes hacer. Entonces, si tú ves la comparación de los costos en contratar un seguro o no, pues eso, independientemente de la parte humana, que ya lo dije, que también como seres humanos,
claro,
como,
merecemos
como personas eso. Que trabajan con nosotros, que nos ayudan a llevar a cabo nuestro sueño empresarial, pues hay que tener y considerarlos como parte de tu empresa también. Claro.
Híjole, y en términos de largo plazo, cuando dices, Luis Raúl, no hay mayores riesgos ahorita en el cortísimo plazo, yo diría si nos fuésemos a nivel de décadas, de 2-3 décadas, yo diría exactamente al revés. Es decir, hay muy pocas posibilidades de que no haya una crisis mayor en las condiciones que estamos. Y la única forma de evitarla es creando también un mercado y una posibilidad de consumo, para el conjunto de la población, incluyendo a esa población que está envejeciendo. Si no lo hacemos, la miseria la tenemos asegurada.
Creo que nos dejan reflexivos, bien lo decía Luis Raúl, como para escuchar estos temas, me parece que hay que dedicar mucho más tiempo hay que reflexionar al respecto. Y algo que me quedo de esto que mencionaron, pues al final esta responsabilidad que tenemos como empresarios y empresarias, pues creo que es parte del juego, ¿no? Y va aceptando justamente jugarlo, pues el hacernos cargo de lo que nos toca. No solo por tema financiero, por tema de estabilidad, simplemente por tema de responsabilidad. Muchas gracias.
Perdón, ¿puedo terminar con un pequeño comentario?
Por favor.
Esto que mencionó Nacho es importante. Estas cosas que hemos platicado, como las pensiones y todo este tema que va para allá, esto, la forma en que va a ocurrir no es una gran crisis. De golpe, no va a ser un golpe, una gran crisis así como la que estamos acostumbrados. Mañana el tipo de cambio está altísimo, ya se cayó todo y todo. No. Nos va a ir matando lentamente. Cada año que no hagamos una reforma fiscal, que no hagamos los cambios que tenemos que hacer, este presupuesto en pensiones, este presupuesto en adultos mayores, va a ir comiendo cada vez una mayor parte del presupuesto, y ese presupuesto se va a tener que dejar de destinar a educación, se va a tener que dejar de destinar a salud, se va a tener que dejar de seguridad. Entonces, a menos que hagamos un cambio, esto nos va a matar, pero nos va a matar despacito. Y eso es a mí lo que me preocupa, que si no hay estadistas y personas preocupadas que estén viendo estos temas a largo plazo, vamos a terminar con, cuando ya se convierte esto en una crisis, va a ser probablemente en el 2055, ¿sale? Donde ya va a ser una crisis así, como las que dice Nacho. Y ahí ya no vamos a poder hacer nada, ¿sale? Entonces, cuidado, estos temas son peligrosos porque no se ven, no están así, no lo estás viendo como las crisis estas que hemos visto, Nacho, nosotros en nuestra vida, que han sido crisis intensas, fuertísimas, que de la noche a la mañana la gasolina cuesta el doble y que vas a la tienda y no te quieren vender básicos. Y ya no sería una crisis así, va a ser una crisis que se va a ir desarrollando lentamente.
Ok, ya se está desarrollando.
Ya se está desarrollando lentamente, sí.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer haberlos escuchado.
Un gran abrazo a todas, a todes, a todos nuestros radioescuches.
Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.